Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Caballero con las mujeres e implacable con los malos cocineros, él es el chef Carlos Fuentes. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías, él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo.
Empieza la hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso.
Hola, 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 muy buenas tardes. Hoy es viernes, estamos en Quito y Carlos, hazme el favor, ¿qué número de programa es el de hoy?
Estamos dudando. En todo caso, sabemos que es un número entero.
Sí. Un número entero, ¿qué mayor es un onda? Número entero? Álvaro, ¿me puedes explicar? Número entero.
Lo que no viene siendo primo.
¿Primo de quién?
Que no está dividido.
No está dividido. Regla de tres, Esteban Michelena.
No, yo creo que es número primo.
Número primo.
Primo.
¿Desde cuándo parientes? De aquí?
No sé, pero el número es primo. Yo con no ustedes parientes. No. Nada. Parentesco no reclamo. El número primo, no sé, Black.
Yo tengo un montón de primos.
En todo caso,
quedemos en que sea el 6.
El programa número 6.
Que se ahí llama, quedemos, 6, ya. 6, 6, 6.
Y que le hemos puesto de título la telerrealidad, la vida simulada, y para eso le tenemos como invitada principal de honor a Juana Guarderas, que muchos de ustedes le deben conocer, pero para los que no, Juana nació un 24 de junio del 64. ¿Había cómo decir eso, Juana?
Por supuesto, modelo 64, con todo orgullo.
Y es parte de una cosa súper curiosa, mi querido Carlos, de la Asamblea de Artistas del Ecuador.
Ya no existe, es currículum viejo, estás leyendo, esa asamblea ya no existe.
Sacado de correcto. Wikipedia.
Sacado de Hi-Fi. Sí.
Pero lo que sí sabemos es que la Juana actúa desde los 17 años de edad en el tema del teatro.
Y desde antes también has de haber sabido hacer.
Sí, claro, por supuesto. Sí se hacía cosas de guagua.
Como este espacio sale a nivel mundial, hay que poner un poco más de un cable a tierra para saber quién es la
sobre todo
la
Juana. Para el público turco que está ansioso.
Ansioso de saber y de tratar
los de
entendernos.
Sí.
Están pendientes. Saludos, Turquía.
De telenovela, Turquía.
Y entonces, la obra de teatro o la pieza artística que le hizo muy famosa a la Juanita cuando yo le conocí, cuando le grababa, era La Marujita se ha muerto con leucemia. También me acuerdo que la vi en la pantalla gigante entre Marx y una mujer desnuda, que era una de las primeras películas ecuatorianas. También estuvo en Un titán en el ring, se vi que vienen a matarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que le trae a la Juana ahora es que Juanita, hace poco le vimos todos asombrados en un reality show. Entonces,
y no cualquiera.
Eso teníamos que saber cómo fueron los entretelones, qué te motivó, mi querida Juana, a aceptar este tema, este reto. Y para poder comenzar a entenderte, Juanita, fue un tema de una crisis de los años de 40, de los 50. ¿Qué fue lo que te motivó, Juana, a aceptar el reality show?
A descender. No está bien dicho.
Descender, no, o sea, perdóname que te voy a contradecir, Alvarito, pero qué bestia esta. Fue una experiencia extraordinaria, debo decirlo. Uno sí dice, no, esas cosas. ¡Qué horror los reality shows! Yo jamás participaría en un reality show cuando empieza todo este fenómeno de los realities, ¿no? Cuando de pronto un día me veo yo sentada durante prácticamente dos temporadas viendo MasterChef, siendo yo pública consumidora de MasterChef. Y debo aclarar que es, creo que para algunos conocidos, soy absolutamente carichina, pero no sé cuál era cuando venía para acá venía recapitulando, ¿por qué yo veía MasterChef? ¿Qué me gustaba de MasterChef? A mí, como público, me parecía divertido.
Pero paréntesis, ¿habrías visto otros reality que te habían fascinado tanto, embrujado tanto?
No, ninguno. El único, es el único.
¿Y el reality que veías era este de MasterChef de Teleamazonas o los internacionales?
Veía el de Teleamazonas y por ahí alguna vez me vi alguno de los españoletes, de los celebrities, celebrities que eran divertidos.
Espabilate, Cornejo.
Pero estas ganas, Juanita, ¿era porque tú no sabes cocinar?
¿Las ganas de qué? De ver. Sí, efectivamente, como soy carichina y entonces, pero como consta la gráfica, soy golosa, me gusta comer, entonces me parecía divertido entender esas cosas de cómo funciona la química, la alquimia de la cocina. Aquí tenemos a una eminencia, pues don Carlitos Fuentes, cómo funciona desde este punto de vista carichina, o sea, cómo este ingrediente pega bien con este otro?
¿Me permites este otro? Una puntualización para el 76% de las personas que ven este programa en Bélgica. 76.3% de personas que ven este programa en Bélgica. Karishina significa una mujer que no sabe cocinar.
Así es, ajá.
En mexicano, dice.
Kari quiere decir macho. Ajá. Shina en quichua quiere decir cómo. Como macho. Porque una no se es buena warmi, entonces una se es Karishina. Y yo decidí ser militante del carichinismo desde que era de este porte. Desde que era chiquita fue una
hasta decisión. Hasta la carinización más profesional de ahora.
Hasta la militancia carichina. Es una militancia la que uno se tiene. Porque sí, mi hermana, el Carlito sabe, mis hermanas, ellas sí son chefs en mi familia. Yo era la oveja negra en muchos sentidos y también en ese sentido. Compartí el cuarto con mi hermana inmediatamente mayor, que era súper ordenada y gran cocinera, y se moría de las iras de mi desorden. Entonces, desde la primera vez que me vio entrar a la cocina, que yo tendría unos 4 o 5 años, me dijo, no, usted aquí no, aquí usted no entra, va a ser un desastre. Bueno, dije, yo me voy a subir a los árboles, total, más divertido. Yo me voy a treparme al páramo con mi taita en el caballo, más divertido. Entonces, llegaba a comer, eso sí. Entonces, y luego más adelante ya también se me vino esta cosa de ser carichina, porque yo estaba en colegio de Opus Dei. Entonces, en colegios de Opus Dei a uno le hacían hacer el ajuar de bebé cuando ya tenías 15 años. Claro. Tenías que hacer el ajuar de bebé y yo, como además había vivido en el campo, no tenía motricidad fina, no podía tejer ni bordar, también era súper carichina en ese ámbito. Dije, no, yo no quiero hacer esto en mi vida. Yo, está bueno eso de ser carichina, voy a ser carichina y quiero ser carichina y hasta ahora soy carichina. Entonces, volviendo al MasterChef,
¿te llamaron de Teleamazonas?
Me llama la productora Doña Flaca Arellano y me dice, Juana, te quiero proponer algo, no sé si te va a interesar. ¿Quisieras participar en MasterChef Celebrity? Y yo así, tut, número equivocado, flaca. No, o sea, yo no soy el perfil para eso, yo no sé cocinar, no, para nada, no. Me dice, pero ¿sí has visto MasterChef? Le digo, sí, de hecho me encanta. O sea, veo MasterChef y volviendo a contestando eso, ¿por qué veo MasterChef? Que venía pensando, porque es un programa de esta índole que tampoco requiere de una inmensa atención gigantesca. Entonces era un programa en el que me relajaba, veía lo que pasaba, seguía chateando, contestando de pronto un correo electrónico, de pronto yo misma ya me daba ganas de cocinar, cocinaba alguna cosa carichina, obviamente claro, nada gourmet como aquel señor. Entonces, era un programa que me distrajo y que me atrapó, y que definitivamente me atrapó. Entonces, cuando cierro el teléfono, mis hijos me dicen, ¿qué era, mamá? ¿Qué te dijeron? Que si quiero participar en MasterChef Celebrity. Y mis hijos, sí, mami, dale, si te encanta MasterChef, sí, sí, no sé qué, no sé cuánto, sí, sí, sí. Y creo que yo sí le había dicho a la flaca, déjame pensar. Entonces, entonces cuando me volvió a llamar, dije, bueno, ok. O sea, porque la flaca también me aclaró que esta versión nuestra del MasterChef Celebrity, digo nuestra porque me siento parte de esto, era una… Pero aclaremos que somos celebrities del tercer mundo, ¿no?
Claro.
Con la gran diferencia de los celebrities de España o de las de Europa, yo qué sé. Entonces yo dije, bueno, ella me dijo, ve, el MasterChef Celebrity es modo joda, es modo humor, es modo chacota, realmente nos interesa de ti en este caso, más que no sepas cocinar, que sepas cocinar, nos interesa tu personalidad, tu forma de ser, tu humor. Y yo dije, ok, si es que hay que ir de hueveo,
si es que hay relajo,
voy, eso sí pega y me eliminaré seguramente rápido porque soy carichina.
Entonces, Juana, vos comenzaste a ser parte ahora sí de esta telerrealidad, ¿no es cierto? Que así se podría llamar al reality show para ponerle en español al tema, ¿no es cierto?
Ajá.
A la final la telerrealidad es un hecho social. Seguramente como todos, tu hijo y vos fueron parte de estos televidentes que se sintieron cautivados por este formato, mi querida Juana. Uh-huh. Generaron esa cantidad de audiencia que le mantienen ahora, pero a este formato como pionero en el formato de la televisión, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero el reality show… aparte de haber pasado a la historia de la televisión, esta telerrealidad, es un formato muy polémico,
¿sí?,
que vamos a tratar de poner en blanco y negro en este programa. Y para eso el querido Álvaro Samaniego ha pasado estudiando como 8 días sobre este tema y tiene unas cosas muy interesantes que decirte. A ver. Ojalá no te sientas ofendida, mi querida Juana.
¿Cuáles son las tres características fundamentales de lo que dice la ciencia sobre los reality? La primera es que es una representación de la realidad en vivo, básicamente. La gente quiere ver lo que le pasa a otra gente.
Reality, realidad, no me había dado cuenta.
Sí, viene también del turco, de que hablamos población turca, saludos. Entonces, es así el reality.
Entonces, Álvaro, es un formato que te invita a meterse en la vida de los demás.
Te invita a meterse en la vida de los demás, pero además es un formato multiformato, es un híbrido lo que llaman, porque dentro de un reality hay entrevistas, hay documentales, hay concursos, hay todos los otros formatos que forman parte de la televisión nacional. En el teatro, por ejemplo, Juanita, eso no, generalmente no cabe meter toda esa masacota de formatos, ¿no?
Acabas de mencionar la palabra teatro.
Teatro, con sí. I.
Y entonces aquí nos tiene que explicar la Juana cómo resolvió esta vaina.
Antes, Juana, solo la última es la capacidad de interacción con el público. Uh-huh. Eso es fundamental, porque el público no solo que se toma parte de un personaje, sino que muchas veces el personaje le da viviendo la vida que él no puede tener.
Ajá. A ver, el reality show, así, de lo que yo tengo entendido, porque he hecho un par, y contigo y con Esteban hicimos algunos hace unos años atrás, y sabemos lo complejo que es el tema. Uh-huh. Aquí lo que trata este programa es de presenciar las intimidades que tienen que ser casi nada sobreactuadas. Y Juana, ¿cómo logras tú combinar el teatro con el cine, la televisión, si la actuación en teatro es sobreactuada y lo otro es totalmente lo opuesto? Entonces, cuando dicen que el cine, la televisión y el teatro es totalmente lo opuesto en la actuación, todo lo que haces en teatro tiene que ser visto mucho más extenso, porque te vemos de cabeza hasta los pies. En la televisión, en el cine, te vemos en primeros planos. Yo tengo que oírte en la sala de comedias, en el patio de comedias, a 30 metros lo que hablas. Si tienes una carcajada, tengo que oírte a 30 metros. Pero en el cine eso, o en la televisión, eso es terrible para el director, porque estás sobreactuando. Correcto. ¿Te comenzaste tú a enfrentar con eso porque tienes doble lío? La televisión, el cine, que ya te dice que estás en contra de lo que has estudiado toda la vida, y encima más del formato, te impide que sobreactúes. ¿Cómo te fue?
A ver, ha sido un aprendizaje, obviamente, sobre la marcha, ¿no? Porque para mí, de alguna manera, el laboratorio o la matriz de mi trabajo actoral es el teatro, definitivamente. Es ahí donde yo pruebo, donde yo ensayo, donde hago mis ejercicios con esto que tú mencionas claramente, que efectivamente el teatro requiere de esta proyección, tanto de las emociones, como de la voz, como de la corporalidad, etcétera, ¿no? El teatro, de alguna manera, es un lente que aumenta, una lupa, un lente macro sobre alguna realidad o algunas de estas realidades, que ahí sí no estoy tan de acuerdo del todo con el Alvarito cuando dice esto está fuera del teatro, ¿no? El teatro puede echar mano de, inclusive de un talk show, o el teatro puede echar mano de un reality, el teatro puede echar mano de todas estas otras realidades que ahora siguen apareciendo, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, sobre la marcha, aquí es, digamos, la escuela de cine, voy a poner de ejemplo a Incine, por ejemplo, es una escuela relativamente reciente. Quienes hicimos trabajo audiovisual antes de que aparezca Incine, obviamente tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no es cierto? Sobre esta confrontarse con la cámara y la diferencia que qué quiere decir de mi gestualidad, de mis emociones, de mi proyección, del trabajo y de la labor interna que tengo que hacer con tal o cual personaje. Entonces, pero hay un entrenamiento de las emociones, que es importantísimo, que ese entrenamiento de las emociones sí se lo hace en el teatro, ¿no? Con esta diferencia, además, que el teatro es, en el teatro no hay corte, ¿no es cierto? Tú tienes que salvar cualquier situación que vayas a confrontar, tomando en cuenta que además hay distintos géneros muy diversos, unos que son mucho más realistas en el teatro mismo, otros que son de pronto mucho más farsescos, en el que está presente, qué sé yo, técnicas de teatro gestual, yo qué sé, ¿no?
Juanita, me voy a permitir seguir trabajando como intérprete, porque Nicolás, la pregunta que te hizo fue muy, muy enrollada.
Y aburrida.
Confusa.
Sinceramente.
La vaina es, ¿pudiste dejar de actuar y ser tú misma durante el reality show?
Ah, ¿esa era la pregunta?
Sí, allá iba.
Ah, gracias por traducirme. Sí.
Población de Turquía.
A ver, yo creo que, hubo un antecedente interesante antes de este reality show, que para mí fue importante, que también fue televisión, que fue el proyecto este Así Somos, ¿no? En el que estábamos estas mujeres sentadas en una mesa hablando de temas diversos. Y esa fue como la primera vez que a mí me tocó pues no estar detrás de una máscara, porque obviamente en el teatro estás detrás de una máscara y en el cine estás interpretando, o la televisión, etcétera, estás interpretando un personaje. Así Somos fue un reto que a mí ya me obligó a dejar estos personajes de lado y ser yo misma en la medida mayor posible, ¿no? ¿En qué sentido de que a veces también la televisión tiene códigos, desde los visuales hasta ciertas cosas que hay que hacer sí o sí, que la misma técnica, y ustedes saben, te pide. O sea, como por desde empezar desde lo físico, mis pelos desordenados y churos eran un problema, por ejemplo, para la televisión. ¡Corte! Pequi Andino decía, ¡corte el pelo de la Juana, está horrible!
Pero te cortaron.
No me cortaban el pelo, por suerte, pero me alisaban, ¿cachas? Oye, pero me alisaban y entonces, no, era, yo decía, pero este programa no se llamaba Así Somos. Y así yo mucho no soy.
Así cuál es. Oye, pero Juanita, ¿sabes que a mí sí me parece contrario a lo que opina el Nicolás Cornejo, que yo necesariamente siempre
tienes
estoy
que
en contra de él?
Claro, claro.
Sí, eso es.
Vos eres el contrapunteador.
Sí, sí, ya. Sí, además.
Así me decía mi mamá en la casa, contrapunteadora.
Pero ¿sabes qué? A mí me parece que es perfecta tu experiencia en el teatro para que vayas a un reality de cocina.
Ajá.
No sé, pues a mí, por ejemplo, mi jefe de cocina, cuando me entran las comandas y se acaba la salsa, yo me pongo así como, ¡ay! ¿Cómo puede ser posible? Me sabe decir, eres una actriz.
Oye, claro, claro.
Pero
claro.
Oye, a la final, perdón, Juana, una preguntita. A la final, el talk show viene siendo como que la antesala del reality, ¿no? Porque antes de que tuviéramos todos estos shows de reality, teníamos Cristina, teníamos Don Francisco, teníamos todos estos talk shows en donde la gente literal se alimentaba del bochinche. Ajá. En específico.
Carga, o sea, montón.
Claro, tal cual. Lo que querían era saber el chisme de la vecina que engañó al marido, que ni sé cuánto, que ni sé qué. Entonces yo creo que el reality, no el de cocina, porque el bochinche iba con ingredientes.
Así es.
Pero sí el otro tipo de realities, ¿no?
Verás, muy buena acotación, mi querida Black, porque en la pauta, que sí tenemos pauta, Juana, nosotros.
Por si acaso.
Por si acaso, para poner en contexto a las sociedades overseas, tenemos una pauta.
Población en Turquía.
Población en Turquía, que sepan que hay pauta, ¿no? Entonces, este formato que viene ya a quedarse en la televisión, que ya va de la mano con la televisión, que causa una euforia en las audiencias, comienza en el 45, cuando termina un poco la Segunda Guerra Mundial, con este, no se llamaba reality show, ¿no? Pero ya se le conocía como una televisión en vivo, con un súper cineasta reconocido, que no les voy a contar, que es aburridísimo, John Masterson, con el programa Queen for a Day. Entonces, esto era, quisiera ser reina por un día, ¿no?
Claro.
Entonces, esto fue como un primer reality show que comenzó a llegar a la audiencia desde Estados Unidos. Pasarían los años y hubieron muchos más que no les voy a contar. Hasta que llegamos a los finales de los 90, yo ya estaba en Teleamazonas, y llega un reality show que se llamaba Expedición Robinson. Entonces, Expedición Robinson tenía que meter un montón de gente en una isla y de ahí tenían que sobrevivir, ¿no?
Ajá.
Ese reality show fue un completo desastre en Ecuador.
Disculpa. ¿Qué edad tenías en los 90?
Se enfermaron un montón.
Para esa edad yo era un chico 35, joven, tenía 19, 20 años, aspirante a cualquier cosa.
Segunda vez.
Menos de haber tenido. Vos en el 90, ¿qué tenías?
20, yo en el 90 20, me había 22, terminado de graduar de colegio.
20, claro.
Pero repitió 6 veces.
Claro.
O sea, estaba como, no, y todavía no termina quinto de básica, ¿verdad?
Me acuerdo que Teleamazonas casi quiebra porque costó millones de dólares porque tuvieron que alquilar unas islas en Esmeraldas. A la final casi se mueren todos deshidratados ya en las semifinales. Bueno, fue un desastre.
Pero sí
total.
Hubo, sí salió al aire.
Sí, no, sí, salió sí, al aire, no, salió al aire, no,
o sea,
y no
desde
funcionó.
El primer día no podían hacer fuego, y sin fuego no...
Pero este fue el único país en que eso no funcionó.
¿Cómo nos define eso como país, oye?
Claro, donde tuvieron las
franquicias. ¿Por qué nos
define? Donde tuvieron las franquicias, que era en Inglaterra, y funcionó muy bien. Pero ahí comenzó también a ser un poco letal este formato, porque una de las franquicias compra esto y hacen en Camboya. Un francés participante comienza a llegar ya a semifinales en el tema del reality y se le muere su compañero de infarto.
¡Ay, por Dios!
Y le hacen un bullying tan brutal.
¿Tenía un compañero de infarto o su compañero se murió de infarto?
Su compañero se muere de infarto. El bullying de parte de la audiencia fue tan fuerte para este francés que él se terminó suicidando porque no pudo soportar esto, ¿no?
Lo cual es muy francés también.
Astarao.
Muy francés. Quizás fue una excusa, ¿no?
Sí, sí.
El tema es que ya se puede comenzar a ver las dos caras del reality, ¿no?
Ahora, yo estoy pensando una cosa. Tú dices que ese fue el inicio de los realities en Ecuador y que fue un total fracaso, pero nadie se ha puesto a pensar en que muy probablemente todo lo que estemos viviendo sea un reality y alguien lo esté grabando. ¿Se acuerdan de esto se llama Muerte Cruzada?
Ah, claro.
Directo en Ecuador, claro.
Obviamente.
Pero espérate, yo estoy pensando en...
El capítulo de este mes iba al 15%.
En Robinson, ¿por qué no pegó? Porque es un programa sobre supervivencia, claro. Y creo que aquí pasamos sobreviviendo todos los días, ¿no? O sea, no tenía novedades esa pendejada.
O sea, es que también dentro de todo esto fue súper loco cómo luego el boom de los reality se volvió sí o sí catapulta para todo tipo de artistas.
Tú has de haber sido muy niña cuando fracasa Tel Amazonas, viene Popstar.
Me encanta.
Popstar. Viene Popstars.
Claro.
Y dicen, bueno, con esto, si nos va igual de mal chiquita que el anterior, el canal cierra. Entonces todos sufríamos porque íbamos a cerrar, si es que no nos iba bien, pues íbamos a perder otra millonada. Y bueno, y Popstar es un éxito brutal. Yo me involucro de alguna manera porque necesitaban asistentes.
Y cantantes.
Llegaron una compañía productora de realities colombiana con unas cámaras increíbles y era todo un elenco impresionante. Había la casa de Popstars. Uh-huh. Y a la final esto fue impresionante. Una convocatoria nacional. Llegaron millones de personas a la puerta del canal de Quito, de Guayaquil, para poder ser cantantes con este sueño.
Claro, Esmeraldas viajaban full.
Y a la final esto termina en Kiruba y termina en un grupo musical y ahí la primera parte, la segunda parte, hacían videoclips, etcétera, etcétera.
¿Qué será de los Kiruba, hija? Todavía existen.
Ojalá que no se hayan suicidado.
Juanita, ¿qué nos deja, o sea, toda esta euforia aspiracional que hay en el reality, ¿no? Porque, por ejemplo, que venga una jovencita desde Esmeraldas, un man de Los Ríos y tal, a buscar su lugar en el mundo a partir de un reality, es heavy, ¿no?
Es denso, por supuesto.
Es heavy, ¿no?
Por supuesto. O sea,
porque tú estás contando unas historias épicas que alimentan la de ella, que no la tiene, uno se proyecta. Esto es como el box, como el fútbol, como en las novelas, que todo el mundo quería que Talía, la del barrio, ya se case con el CEO de la empresa, ¿te acuerdas? Entonces, son proyecciones, Juanita, eso tú pudiste...
Pero yo quiero saber, ver ¿de eso? ¿Qué te invitaron, Juana, de participante, de juez? ¿Cuál era tu función? ¿Cuál era tu caracterización ahí?
¿Cuál era mi función ahí?
¿De qué fuiste?
Yo fui de participante de una más, de las celebrities. De las celebrities. A ver, yo creo que había cuotas, pues, en esos lugares, en esos espacios hay que cumplir cuotas. No, me refiero, casi, no, mentira, no. La cuota tercera edad, yo estaba ya en ese ranking. Entonces, yo era parte de la cuota cuasi tercera edad, tengo 60, voy a cumplir este año. Pero ya mismo estoy pues sexto piso, ¿no es cierto? Entonces yo era cuota de 60 años sierra, ¿no?
Mujer,
exacto.
Equilibrios.
Exacto. Porque eso también ellos tienen que ver, y vos sabes que has hecho tanta televisión, que ese es un tema que toma muy en cuenta, más un país tan regionalista, tan clasista, tan racista como este.
Pero en este programa también yo ve, por ejemplo, el Michelena es la cuota también del más allá.
A ver, pero una de las ventajas del reality.
Tiene que haber la cuota.
Yo soy la minoría que no voy a decir.
Ya, es decir, Juanita, aquello de la inclusión, de los equilibrios, ¿tiene un prediseño? ¿Es políticamente correcto o son cinematográficamente necesarios?
Rating.
Ya, es decir, necesito un negro para que los negros vean, necesito un runa para que los runas vean, un urbano mestizo, feo.
Necesito que haya una variedad tal para que haya una identificación
y eso se va
con tales o cual, con tales o cuales perfiles y personalidades. Necesito esa variedad. Obviamente, me imagino que también, y espero, toquemos madera, que también exista un criterio real y ético de la diversidad, pero
a ver,
no
una,
seamos tan realistas.
Inclusive hace muchos años cuando salió el primer Gran Hermano, antes de que ganara Juancho, que fue de las primeras caras de la diversidad que salió a la luz, ganó el Lobito, pues un metalero que fue la representación de todos los metaleros. Exacto. Y ahora todo el mundo se pregunta dónde estará el Lobito.
Claro.
Pero sí, o sea, se ha tratado de meter esta cuota LGBTI, esta cuota negra, pero siempre es desde el consumo, desde cómo se ve en el consumo masivo.
Sí, yo pienso.
O sea,
que
era
sí.
Un hombre, pero un hombre así súper escultural, blanco y ni sé qué, y no se habla de los otros cuerpos también.
Damas y caballeros,
eso es interesante.
Damas y caballeros, si ustedes han visto una sombra por atrás, es el representante o el equivalente al
el
hombre.
Gran hermano.
El hombre de hielo de Titanes en el Ring.
La cuota canina.
Una de las cosas.
No se asusten.
Uno de los pros o las ventajas de los reality shows, de lo que yo leía y cuando hacíamos los realities, acuérdate, Esteban, era tratar de hacer una exploración cultural, ¿no es cierto? Tratar de que estén todos, y eso creo que es una ventaja de este formato, es una maravilla, ¿no es cierto?
Sí.
Pero Juana, ¿cuánto tú sentiste una conexión emocional con el equipo, una conexión con todo lo que hiciste? ¿Te besaste con alguien?
¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces? No llegué a ese punto, verás. No, es que no había un perfil ad hoc así a mi edad, ¿no es cierto?
Un asistente de cámara.
No, si no, sería un tema de acoso, ¿me entiendes?
El sonidista.
Ah, bueno, eso sí, había otros perfiles, sí había otros perfiles. A ver, efectivamente, cuando la siguiente pregunta que seguramente le habré hecho a la flaca Arellano es, ¿quién más va a participar? Un poco para saber cuál iba a ser mi entorno. Y ella me supo decir unos y me ocultó otros, obviamente. O no me ocultó, o no me los dijo, o se fueron confirmando sobre la marcha, etcétera. Y bueno, yo ya había trabajado, por ejemplo, con la Erika Vélez, ya había hecho proyectos, muchos proyectos en televisión. Y luego me dijo, bueno, sí, está el Yalal, va a estar la Susi Hidalgo, que yo también pues, la conozco a Susi Hidalgo, aquí trabajamos juntos en Así Somos. Ella era coach sexual.
Coach.
Entonces, claro, había alguna gente, te digo, la mayoría de los que estaban ahí, yo conocía. Y era gente con la que yo he compartido otras cosas y me he sentido a gusto, dije, ya, bacán. Y obviamente hubo también mucha gente joven, muchos de los influencers que yo tenía cero conocimiento de quiénes eran. Y finalmente incluso el único que yo sí digo, ese sí era el celebrity de MasterChef Celebrity, que era el Danilo Carreras. O sea, el man, mientras estábamos en el rodaje, yo tengo que regresar porque tengo que ir a entregar los premios a Billboard con Paris Hilton.
Los Billboard.
Pero me tengo que ir a hacer, yo soy presentador de Miss Universo. Ese sí era celebrity, no como uno, ¿no es cierto? Él sí que era un verdadero perfil de MasterChef Celebrity, que de hecho yo lo conocí ahí, no tenía idea. Después, Juanita, volví a Ecuador, ya le vi. Bueno, que sí,
pero ¿es así delicioso como se le ve en pantalla o no?
Sí es guapo, pues, el Wambracaca, sí es guapo.
Sí,
o sea, ¿sí te enamoraste?
Yo no, que no me enamoré. Ya.
¿Y le dio bola a la Celebrity o no le dio bola?
Ay, no sé, eso sí ya tienes que preguntarle a la bola del man.
Juanita, perdón, Nico. A ver, de lo que yo, no soy fan, no consumo mucho reality. Pero a ver, uno ve simulaciones, todo está previsto, todo está libreteado también, ¿no?
O sea, relativamente. Ustedes que han sido guionistas saben
te
que...
Te pregunto para ver cómo está
saben
eso.
Saben que, a ver, que es una pregunta que hace la gente muy comúnmente. Oye, pero entonces ustedes, todo lo que ustedes dicen está en un guión. No, o sea, claro. No es real que un guionista adopte 23 personalidades, que éramos 23 al inicio de MasterChef, 23 personalidades y pueda conocer tan profundamente a 23 personas para decirles qué tienen que decir. O sea, una se ha vivido, yo ¿de qué vivo? Yo vivo de estar en esta cuestión entre la realidad y la ficción, de eso vivo toda mi vida. Toda mi vida está en ese limbo entre la realidad y la ficción todo el tiempo. Entonces, por eso para mí esta realidad del reality no era una cosa así como qué bestia, qué extraño, qué invasivo, qué loco. No, o sea, yo siento que yo puse ahí lo que yo quise poner. y llegué hasta donde yo quise llegar y hasta donde me dio mi plato carichino con el que me eliminaron, que fue un locro de papa cruda y salado. O sea, hice quedar mal a mi familia, pero a lo bestia. Después tuve que hacer hasta una reivindicación de locro.
Juana, ¿hasta dónde avanzaste?
Yo no me acuerdo cuántos programas hice, pero por lo menos unos 15 programas por ahí.
Eso fueron
70 y no sé cuántos.
O sea, fuiste varios días de rodaje.
Estuve en muchos días de rodaje.
Y formaste una buena relación con esta gente.
Lindísima. O sea, obviamente no es que... tengo una gran intimidad con todos, pero como te digo, a la gran mayoría yo les conocía. Con casi todos he trabajado, con la Erika, con el Yalal, con el Pacheco, con el Chichico, con la Susi Hidalgo. O sea, casi todos yo ya tenía, les conocía de antes, ya tenía una relación.
Juana, cuando se comenzaron a ir antes de vos, ¿te daba pena? ¿Qué se siente cuando comienzan a descalificar y comienzas todo a reducirse?
Claro que te da pena, por supuesto. Estaba, por ejemplo, la Nayeli, que fue de las primeras que se fue, la Miss Universo, Miss Ecuador, que es impresionante esa mujer, con quien, por ejemplo, yo no me habría imaginado, ahora somos amigas, cachas, y chateamos, y nos contamos la vida, y los novios, y las historias de la Nayeli, no me
entiendo. Juanita, tómese una pregunta. Próximo reality. Tenemos simulaciones, me aceptas, ¿verdad? Hay simulación.
Simulaciones.
O sea, de las emociones, simulación
no,
de...
No, en mi simulación.
No, o sea, en tu caso no, pero no. Cuando uno ve un reality, sí nota que alguien está simulando y siendo o cayendo en una manipulación para que la audiencia tenga la emoción de decir,
desde la
yo
dirección,
quiero que gane Pepito. Y
desde
no
la dirección, desde la dirección del desde la dirección de un programa, de un reality, efectivamente yo pienso que hay un intento de manejar unas ciertas situaciones, provocar unas ciertas situaciones. Ajá. Sí, por supuesto. Eso sí es parte de alguna manera de un guión no tan preestablecido, porque no puedes saber qué va a pasar. Pero sí, pero sí, efectivamente, y a nosotros, el rato que teníamos que pararnos frente a la cocina, era no sabíamos qué iba a pasar. O sea, un montón de gente dice, ¿ustedes ya sabían qué iba a pasar? No.
La industria del entretenimiento tiene como finalidad tener unas utilidades. Y quienes hacen estos programas lo que quieren es que la mayor cantidad de público vea esto. Y me voy a permitir referirme a lo que pasa con MasterChef España, que de ser un reality show ahora se ha convertido en un conglomerado económico enorme. Allá existe MasterChef normal, MasterChef Celebrities, MasterChef Abuelos, MasterChef Junior, MasterChef Navidad. Tienen dos restaurantes por lo menos en España, tienen campamentos de verano, tienen una escuela de chefs y hasta tienen producción de vino. Entonces eso es, se convirtió en un conglomerado ya desmesurado.
Es una franquicia internacional.
Inglesa además de origen.
Exactamente, entonces cuando tú llegas ahí, que obviamente llegas a unos estudios que tienen una cuadra de tamaño dentro de uno de los tantos estudios de RCN en Bogotá, Colombia, donde se hace MasterChef Bogotá, MasterChef Ecuador, MasterChef Perú, ¿no es cierto? Son unas a lo bestia mega instalaciones, es decir, yo puedo decir que de las cosas que he estado a nivel de producción de televisión, es una de las más grandes seguramente que he estado, y que de pronto sí estuve, qué sé yo, allá en Argentina, en el 2003, en una serie, ¿viste? Y de las cosas distintas en las que he estado, es una de las más potentes, y al ser una franquicia, tiene un cuidado. Yo pienso que esa es una, claro. Hay unas reglas que cumplir en esa franquicia, que ellos se han cuidado y que tienen una lógica, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las que yo me comía cemento era que qué ganas quedaba de probar los platos de los otros. Está absolutamente prohibido. Rato que estás fuera de cámara, no seas malito, déjame probar qué tal te quedó tu ñoqui o tu risotto o tu yo qué sé. No podías. Es una norma de la franquicia. Y así había un montón de cosas que eran una norma de la franquicia para proteger el proceso, para que no se muera de infarto ni se suicide, a pesar de que en MasterChef España hubo esta historia triste de esta actriz que se suicidó. Era culpa de MasterChef, pero...
En redes sociales no sentiste en algún momento que había una presión extra, para bien o para mal, ¿no?
Sí, por suerte para mí no, verás. O sea, yo no sentí eso en lo mío personal. Vi que eso sucedió con muchos, porque también me quedé poco tiempo, que eso sí sucedió con muchos de los participantes, que de pronto de la nada había un hate para una, pero a lo bestia para uno de los participantes o una de las participantes, vos decías, ¿cómo así? O sea, yo creo que como soy una buena chica de cáncer, he tenido la suerte de que la gente
me conoce. ¿Pero estás en tratamiento?
¿Ah?
¿Estás en tratamiento?
Es tratamiento caricino.
¿Ustedes saben lo que es una mujer, lo que es una mujer empoderada? ¿Qué viste? El empoderamiento de la Juana con el reality show. No hay vuelta. No hay cómo. Es lo mejor que ha pasado en su vida.
No, no es lo mejor.
Y la defensa.
No es lo
pero
mejor.
Pero no importa.
No es lo mejor. Obviamente no es lo mejor. Pero sí es una experiencia para mí.
Pero vos dirías, nacieron mis guaguas, Masterchef.
No.
Claro. Pero a ver, ¿no te da intriga saber cómo fue que preparó el locro de papas? ¿No le preguntarías a la Juana y por qué perdió? ¿O cómo harías tú ese locro de papas? ¿O los platos del reality show realmente son platos que valen la pena? ¿Es educativo? O sea, yo no he visto ese programa. Pero si yo me pongo a ver, ¿tú crees que algo voy a aprender? ¿Tú crees que voy a aprender a hacer un locro?
¿Entre los 6 semestres de gastronomía en la San Francisco y ver Masterchef?
Correcto. ¿Qué crees tú?
Ve Masterchef.
¿Masterchef?
Vete Masterchef.
O sea, sí. Así se aprende.
O sea, masito.
¿Qué crees que le pasó a la Juana con el locro de papas?
Ve, o sea, realmente no tengo muchas ganas de ver Masterchef. Qué pena, pues no. Pero es un defecto profesional.
Está muy bien. Y justamente... Menos mal que si haya detractores también.
No, pero es que no hay detractores. No soy un hater, no odio definitivamente eso. Sino que yo me pongo desde el punto de vista de la profesión. Digamos, te haces un master chef y vas a ser el siguiente chef, ni sé qué cosa. Oiga, coja 12 tipos de la calle y dígales, vamos a ser el siguiente master obispo de este país. Vamos a meter 12 meses... 12 semanitas
a que,
y
a
después
que se prepare
usted va,
para ser obispo.
Se prepare para ser obispo.
Pero sacerdote ya, sacerdote. Ya, obispo ya.
No, obispo, porque es sacerdote es cualquier cocinero.
Ya.
Chef, obispo.
Okay.
Ya no, claro, le sigo preguntando obispo. Nada a la Juana porque sigue defendiendo el tema.
No, es que está en su derecho.
Black Mama, ¿tú crees que, desde tu punto de vista que...
El ya reality... me voy, pues, entonces.
No, el reality show vende la propia vida. Da la cesión de derechos a la pérdida del honor, hay una violencia simbólica.
Sí.
¿Tú crees que el sufrimiento existe como espectáculo? ¿Cómo ves tú eso?
Totalmente, o sea, partiendo desde la historia de Mariela en las Popstars, ella todo el tiempo la trataron de vender como una persona que venía de una situación económica totalmente paupérrima, tanto que se volvió un chiste para otro programa de comedia, el yo solo quiero una casita para mi mamá. O sea, de verdad hay claro. hay un engancharse
hay una
en el sufrimiento
ahí.
Del otro de una manera claro. bastante fuerte. Igual tuve otra colega rapera que también concursó en Masterchef, que es la abogada del rap, es una pana guayaca que tiene muy buena mano para cocinar comida muy criolla. Pero ella también, o sea, en algunos programas salió llorando y déjeme en paz y agarrándose la cabeza, entonces... También, no sé si es que eso fue en específico, pero me doy cuenta que esto se repite en muchísimos programas.
Es parte de la fórmula,
exacto,
diría yo.
Exacto, el engancharse en la necesidad, en la historia triste. O sea, tuve algún amigo que me contó sobre algún reality de canto, que él fue sobreviviente de leucemia, pero él quería hablar de su historia después de lo que sobrevivió a la leucemia. Pero me contó que se enfocaron y le dijeron, no, tienes que hablar de cuando estabas enfermo, de cómo perdiste el pelo, de cómo pensabas que te ibas a morir. Entonces, sí, yo claro. creo que es totalmente así.
Pero es que así es la vida, ¿no?
Sí.
Es exactamente el reflejo de la realidad.
Sí, pero es ponerle la tilde.
Una simulación de la realidad.
Es ponerle la tilde en el
dolor.
No
es así la vida.
¿Cómo es la vida, Esteban? A ver, cuéntanos.
Aquí hay una utilización, yo coincido con lo que dice Black. Sí hay un uso... de la épica que puede tener la vida de una u otra
persona.
Pero
hasta donde tú permitas también, ¿no?
Y el momento en que tú reaccionas ante eso, los productores te ladean, te orillan. O sea, te hacen saber que tú tienes que levantar ese feeling de pena, de heroísmo, de admiración, y el momento en que no lo das, marchas, Juanita. ¿Es así?
Yo no me sentí así.
Nunca te sentiste
así. O sea,
así.
A mí en ese programa concretamente, porque ya soy longa vieja, o sea, yo ya no, tengo...
Y aparte también creo que ya el tengo... que vengas del teatro, que vengas de todas estas otras cosas, te da un bagaje de conocimiento, pero si es una persona que viene de cualquier
exactamente.
Cerro...
Exactamente. Digamos, habrás ciertas personalidades y personas más manipulables y otras no. Y otras que quieren y se dejan manipular y otras que sí quieren hacer show. Y otras que sí quieren... Obviamente, eso obviamente que sucede, por supuesto, pero no fue mi caso. O sea, yo sí venía pensando, decía, ojalá hayan invitado a otros
además?
Del reality, porque a mí, mi experiencia en el reality, porque ya soy grande, no fue una experiencia en la que me sentí ningún rato manipulada de X, Y o Z.
Porque para la mayoría también no tienes el factor competencia, ¿no? Si es que yo vengo de nada y logro tener un puesto en la televisión y logro y tengo la posibilidad de saber que en dos meses llego a la fama completa y con la fama completa me puedo parquear en donde quieras, le puedo sobornar al policía, hacer lo que quise, tener plata y tener todo.
Eso es Rocky.
Te la juegas, ¿no?
No, pero eso es Rocky.
Pero hay una cosa que hay que tener claro.
No, es que eso es Rocky. Rocky es un señor que entrenaba pegando chivos muertos y que llega a ser campeón mundial. ¿Quién no quiere ser Rocky? Entonces yo creo que el reality te invita en ese sentido a buscar la épica, a treparme en la épica de Juanita.
Hay un poco una diferencia ahí entre este ejemplo de los celebrities o los no celebrities, porque de alguna manera, digamos así, que los celebrities es gente que ya de alguna manera tiene un tránsito, una trayectoria, que te guste o no te guste, te cuadre o no te cuadre, es gente que ya tiene un camino, ¿no es cierto? A diferencia de pronto alguien que efectivamente viene, se baja del monte y quiere darse a conocer y que seguramente estará sujeto a ser absolutamente manipulado y que esa situación le permita este trabajo o este ascenso. O sea, yo en mi resultado personal puedo decir que después de MasterChef Celebrity se cuadriplicaron mis seguidores en Instagram. ¡Ya, bacán! O sea, ¿me entiendes? Algo sí.
Me dejó un vuelto,
¿me entiendes? Y que está bien, o sea.
A ver, sí, pero para que no se ponga brava la Juana, quiero que quede claro algo, ¿no? Condenar estos espacios puede ser tan peligroso como condenar a los participantes. Al fin de cuentas, nadie obliga al otro a hacer algo que no quiere. Así. Black, por favor, ¿puedes ponernos algún rap para alegrar un poco? La Juana está un poco hostil.
Pero entonces no le pongas.
Claro.
Es parte de
ya se un quedó rapcito, ponle como
un,
la
un suave nomás.
Un rapcito suavecito.
Pero espérate, solo decía algo que me quedo pensando en eso, decía el Esteban.
No, por
¿con
favor,
qué se queda, ¿con qué
sí,
se queda la audiencia?
Eso. ¿Qué
¿con
se decanta?
¿Qué se queda la audiencia? A ver, de la experiencia esta que la que yo viví y de la que he visto como público, yo creo que este es un programa principalmente de entretenimiento. Yo creo que más allá
tiene
de
tiene que quedarle algo, el entretenimiento
yo te
se plantea.
Iba a decir, yo exacto. Te iba a decir, no creo que necesariamente tenga que quedarle algo o no. No creo que ese sea el objetivo del programa, cuando de pronto, a diferencia de lo que tú planteas, cuando quieres presentar una obra de teatro, quieres hacer una manifestación, una expresión artística o cinematográfica, hay un objetivo, hay un contenido que quieres que de alguna manera al público le conmueva, le sacuda, no claro. Sé qué. En el reality, honestamente, yo creo que no. Es como cuando también tú te enganchas en una serie o en una telenovela, tal vez en una serie un poco más ligera, en la que no necesariamente se transformó la fibra interna de tu ser, sino que te pudiste desconectar. Que yo siento que eso era para mí, como público, MasterChef, era desconectarme de la densidad de muchas cosas de la vida y entrar en una cosa ligera que no me generaba un conflicto en lo personal. Entonces, yo, ¿qué se queda la gente del MasterChef? De pronto se queda con, porque además es lo que decía el Álvaro, es una competencia, es un juego. Por eso yo creo que no llegué nunca a sufrir en MasterChef, porque mi intención nunca fue ganar. Yo me fui ahí a chacotear, a vivir la experiencia, a conocer la movida, a divertirme. Y debo decir de verdad que nuestros tras bastidores, con las imbecilidades del salvaje del Yalal, del Pacheco, de Andrés Crespo. Realmente sí pasamos súper bien. Honestamente, no tengo por qué engañar y dorar ninguna píldora. La pasamos súper bien. Mi carichinismo me ayudó a que yo no avance a entrar ya en los momentos más tóxicos. Porque sí hay una
tóxicos.
Es que el reality finalmente sí tiene obviamente una toxicidad.
En todo caso, Black Mama, ahora te estrenas con me dijo, mira, déjame hacer un freestyle.
En este caso quisiera lanzarles un tema mío.
Dale.
Así es, un tema que ya está escrito. Yo, como les dije, yo siento que la gente se alimenta del bochinche, básicamente. Sí. Lo que les gusta es el bochinche. Y en realidad el bochinche puede reivindicarse de cierta manera.
Y eso que aquí en la sierra no hay la farándula que hay en la costa.
Exacto. O sea, muchísimos artistas se sostienen en base a la prensa
a la
rosa.
Farándula. Así es.
En base a la prensa rosa. Si no tienen a la prensa rosa bochincheando detrás,
parte de
dejan de ser artistas.
A ver, entonces, ¿qué nos tienes, Black?
Esta canción se llama El Bochinche.
Paso, me gusta. Va, hagámosle ahí.
Hay un condimento de sazón en el barrio que a toda la gente la tiene hablando. Es de ese cuento diario que yo a ti te cuento. Ya no se sabe qué es verdad ni qué es lo opuesto. Nadie sabe en realidad por qué se ha dado. Toda la gente se entretiene hablando. Solo se sabe que hasta le tienen pasión. Y es que tú sabes que el bochinche te habló. Yo ya grito, ¡ay! ¿Pero qué va a pasar? Si es que la ley se vuelve a soltar, mejor vamos a bailar. Suelta la cadera con mi cumbia que va a sonar. Muchas gracias.
¡Epa! ¡Bochinchera! ¡Bochinchera! ¡Salud! ¡Salud!
Reality bochinchero, bien eso, está.
Black, tú me contabas bien, cuando Black. Hablábamos al teléfono ayer. Hablábamos de esto y otros temas, de todo menos de eso.
De todo.
Y me decía, oye, ¿qué tal le iría a la Juana económicamente después del reality show? No me importa si le pagaron o no en Teleamazonas, pero tú me decías, ¿qué le pasó? ¿Le contratan más?
Claro, o sea, esa siempre ha sido mi pregunta, porque yo veo que otros artistas utilizan esto como plataforma, pero en realidad no sé qué tan factible es. ¿Será que Black Mama se lanza a un reality? ¿Será que este es el fin del hombre araña?
Hagamos una gestión solidaria. Señores Masterchef, estamos dispuestos a participar en la próxima sesión de Masterchef Celebrity. Por favor, nuestros teléfonos están en la pantalla. Gracias.
Yo sí sé hacer patacones.
De pronto, el público que asiste al Patio de Comedias a ver mis espectáculos en los que yo actúo, sí ha aumentado, y en un porcentaje considerable, notorio. Es decir, la novelería de la gente. El otro día veía un meme que decía, yo soy el 1%, pertenezco al 1% de los ecuatorianos que no ha visto Masterchef, decía, ¿no? Un meme. Yo decía, eso debe, y vos también, y acá, ese
dos, uno, yo, aquí yo, hay algunos. Dos. Yo pertenezco al 5% de los ecuatorianos que solo vimos Masterchef por Villa La Juana.
Aquí está ese 90% de ese 1%. Encuentro aquí presente. Y entonces, claro, yo decía, qué loco, sí, efectivamente debe ser contundente el rating en ese sentido. Entonces, sí, sin se duda. Me ha duplicado el público, sí.
Qué bien.
He tenido más contratos con instituciones y empresas, sí. Me ha tocado hacer huevadillas que a mí no me gustaban en lo personal, como haznos una historia o un reel sobre tal o cual cosa o sobre tal o cual producto.
Parte de, ¿no?
Y cosas que a mí en lo personal no me encantan, hacer, o sea, digamos, lo que no mismamente no me gusta, digo no, gracias, y lo paso. Que es, paso, muchas gracias, pero lo que sí me resuena, chévere, lo hago. Entonces, sí ha tenido un impacto el tema Masterchef.
Bueno, dice la prensa que los realities más exitosos en 2023 en Ecuador fueron El Poder del Amor, Masterchef, Combate y Soy el Mejor. Y los más exitosos en general en el Ecuador han sido Baila la Noche, 100 ecuatorianos dicen, Desafío a la Fama, Ecuador Tiene Talento, Masterchef, Soy el Mejor y Yo Me Llamo, para información de los aquí presentes.
Juanita, Yo Me Llamo y le acababa de oír el talento de esta dama, ¿verdad?
No es talento, está rapidísimo.
El rápido talento, el intrépido talento.
Claro, digo. Que sí, como que no.
Aquí estamos al aire. A ver, Juanita, Yo Me Llamo, por ejemplo, es una maniobra brillante de la industria. Te cogen, yo me llamo Juan Gabriel, y Juan Gabriel está ya volando bajo los últimos 10 años, suponte, a nivel industria, ¿no? Porque en la memoria y tal está. Uh-huh. Entonces, levantas,
por supuesto,
a partir del esfuerzo del chico que hace como Juan Gabriel, y le sale gratis la instalación nuevamente de la memoria de todos aquellos grandes cantautores. Bueno, Juan Gabriel, yo soy fan. Y termina siendo una fórmula para generar muchos negocios, ¿no?
Es una forma de resucitar primero la televisión nacional. Que la televisión nacional está en grave...
La lona.
En la lona, y que es grave que eso suceda. Y que es grave que eso suceda.
Es grave. No,
es muy grave, porque es un espacio de trabajo para un montón de gente, y porque además, bien o mal, la televisión, ¿no es cierto? Un país que tiene buena televisión va a tener buen cine, por ejemplo. Y yo creo que nosotros, este declive que hemos tenido en la televisión ecuatoriana, que es tenaz. Entonces, que existan producciones que de alguna manera le hagan repuntar a esa televisión a nivel de lo que la televisión requiere, que es rating y ese tipo de cosas, pues tiene su beneficio para esta industria de nuestra televisión, ¿no?
Además de la interactividad, se mete mucho con los medios digitales y ahí saca un doble provecho, digamos.
Doble así. Provecho.
Yo tengo una cosita que decir específicamente sobre Yo me llamo. Uh-huh. Como compositora, Yo me llamo fue uno de los programas más problemáticos para todo el gremio de compositores y de cantautores y que estábamos en ese momento desarrollándonos, porque en vez de llamar a una, qué sé yo, llamar a Cancán a que hagan su show, es más fácil llamar a Yo me llamo a Axel Rose, Gabriel, a Yo me llamo Juan Gabriel.
Por supuesto.
Entonces a muchísimos de nosotros venían y me decían, bueno, puedes hacer tu show, pero puedes cantarte unas Ivy Queen. Así puedes cantarte unas de ni sé cuánto. Y era como, no. O sea, sí puedo. Pero no quiero.
Que yo creo que esa es una parte complicada, por ejemplo, para la industria de la música. Sumamente efectivamente complicada.
Y
éticamente hablando, no me parece que es una gran idea que le enseñes a alguien que quiere lanzarse a la música a imitar el trabajo de otro.
Tal cual.
¿No es cierto? No es ético.
Cruel, no, pues.
No es ético. Es cruel, ¿me entiendes? Es como que, puchicas, es casi poner luz verde al plagio.
Juanita, cuando perdiste, ¿te afectó psicológicamente? ¿Tuviste que ir al psicólogo? Por favor, dinos de en serio.
Tuve que hacer terapia.
Sírvase la píldora.
¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste?
Tras de haber metido en el personaje.
No, yo me imagino que sí te tuviste que pegar algún calmante.
O sea, verás, había una cuestión que era notosa, que efectivamente las primeras cocinadas eran en grupo, ¿no? Entonces mi carichinismo se disimulaba así nomás de frescor, o en parejas y se disimulaba de frescor. Y a mí lo que me ayudó un montón el momento de presentar mis platos era la labia. Entonces yo, claro, te pedían contar historias, toma, pues yo contaba la historia, entonces más era el verbo que lo que había en el plato, efectivamente. Entonces cuando ya me tocó irme, que yo sabía que ahí iba a tener un problema con ese plato porque ya metí la papa chaucha al último rato para que se vaya los muy salado del locro y etcétera.
¿Cuánto se puede demorar en cocinar una papa chaucha?
Pero es que ya era el último minuto, les queda un minuto y hoy, no, o sea, yo puse la chaucha, ya puse la chaucha, ya que chauchos, y a mí que chauchos, y el rato de los ratos quería sacarle a la chaucha, y a mí que chaucha no podía encontrar,
como que no fueras de machachi.
Es que ese es el problema, yo te digo, yo soy la oveja negra de la machacheñitud.
Pero igual, pues como que no fueras de machachi, espérate, ¿cómo vas a meter papa chaucha faltando un minuto?
Es que no puse faltando un minuto, puse la papa y después dijo, quedan un minuto, hijo de puta, saca la papa chaucha y la chaucha. ¡Chucha madre, no salías!
No sabrás que la papa chaucha chupa la sal.
Exactamente. Eso sabemos. Ese es un mito. Ese es un mito de la Sierra Norte.
Yo pienso que me parece que hay que defender a las personas que van a este tipo de programas, a los realities y a los demás, y que solamente son aburridos porque su vida es aburrida. O sea, solo son dramáticos porque su vida es dramática. Solo son conflictivos porque así son. O sea, ustedes se pueden imaginar. Si hiciéramos nosotros un reality que se llame De Todo Menos Eso, yo sería el villano invitado, el Michelena sería el mayorcito.
Y yo Nicolás cumplo una cuota nomás.
Tú eres la cuota.
Yo creo que también no,
Oye.
En la cuota de la veteranitud.
La cuota. Y eso es real en la vida.
Juanita,
yo también.
¿Te puedo inscribir en el Gran Hermano 4?
No, gracias.
Ya.
Paso.
Okay. O sea, si escogerías el reality.
Of course, my horse. Ya. Por
supuesto. Hay otra cosa. ¿Cocinas mejor ahora?
Un poquito mejor. Porque sí, o sea, sí tuve como 3 masterclass. Entonces, un poquito mejor si cocino.
Esa es la otra pregunta que mucha gente se hace. ¿Hay quien les ayuda? Chefs experimentados que les ayuden a hacer los platos.
No, en ese rato no. Sí nos dan clase, obviamente, nos dan unas pocas clases. Yo estuve 15 programas, tuve 2 masterclass o 3 masterclass. Bueno, 2, porque la primera era solo una instrucción. Y No, luego sí, lo que sucede ya cuando la competencia entra al top ten y a estas cosas, efectivamente, como ya no somos tantos, ya no éramos los 23, ellos los terminaban de grabar más temprano, normalmente se grababan 2 programas diarios, y entonces el resto de horas, muchos, creo que todos los que quedaron hacia el top ten, sí tomaron clases con maestros chefs en Bogotá, por supuesto.
¿Vos tomaste?
Yo tomé unos traguitos. Oye, esa era la estrategia más linda que me enseñó el Crespo.
Claro. Qué genio. Si se comió todo el salmón de
Qué Super genio, Maxi. El man se comió todo el salmón, se comió todo. Se comió todo el jamón serrano y todos los vinos. Todo el mundo corriendo a la despensa. Cojan los ingredientes. Pero es hermana. Primero el vino, primero eso. un genio el Crespo.
Oye, ¿y lloraron cuando te fuiste? ¿Hubo gente que sintió?
Sí lloraron y sí lloramos. Bueno, yo no lloré mucho, pero digamos, pero sí fue muy chistoso. Bueno, sí, también, efectivamente. Sí, la gente sí lloró porque ese programa era un programa lacrimógeno en el que yo estuve, porque había que contar historias dramáticas de momentos así como convulsionantes de la vida de cada uno de nosotros, de los que preparábamos, y los momentos no eran tan... Entonces sí, ahí salía la lacrimógena fácilmente, la táctica 001 para sacar la lágrima, la lacrimógena salía. Entonces todo el mundo, yo me encuentro en la calle un montón de gente, yo lloré cuando usted se fue, yo lloré. Y entre mí decía, bueno, no era solo mi salida, todo el programa tenía un contexto súper lacrimógeno. Pero sí creo que hay una cosa, que es que hay una empatía, que yo siento que eso es algo súper importante por parte del público, que yo le he sentido hacia mí, del público del teatro, del público de la tele y del público del reality. Yo creo que genero algún tipo de conexión con la gente, seguramente... De cierta edad, tal vez los jóvenes dirán esa vieja loca, pero seguramente, digamos que de una cierta edad, de un cuarto piso para arriba, seguramente sí logro generar una empatía. Y entonces esa empatía es la que hace que la gente diga, yo sí lloré cuando a usted le botaron del programa, no sé qué, no sé cuánto.
Bueno, creo Bien. Que estamos, todo el mundo me dice que se acaba el tiempo. Black, ¿tenemos un tema más?
¿Pero se acabó el tiempo o no se acabó el tiempo?
Tenemos solo para vos y para despedir el programa.
¡Qué Epa. Gusto! A ver, ¡vaya bochinchera!
Esta canción va dedicada para todas las goldas sabrosas.
Correcto.
Se llama Golda y Media.
Récord.
Golda Meyer.
Hoy es un día especial para mí. He decidido sacudirme y seguir caminando con un nuevo latir. Siento que entiendo a qué vine a vivir consciente, porque me siento diferente. No soy de oro, pero soy buena gente. No me le eche mucha mente, pariente. Entréguese al baile gratis, no muerde. Y si me voy al infierno por gozar, preparen cancha porque allá voy a azotar. Y si le parece que lo que hago está mal, no me importa, yo no lo hago con maldad. Es que mi cuerpo es mío, yo veré si lo comparto porque no concibo que me tachen de cualquiera por llevar el ritmo. Vivo con lo que me alcanza, pero con estilo.
¡Muy bien! ¿Qué tal eso, mi querida Juana?
Oiga, yo comparto mi cuerpo solo con el que yo quiero, era esa Exacto. la frase. Con eso me quedo de todo menos de eso.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado, Juanita, en este espacio. Espero que no haya sido aburrido. Me imagino que fue más divertido que el reality show, ¿será?
Emociones contradictorias, general.
Emociones bueno. contradictorias, emociones contradictorias. No, yo me he pasado muy bien. Ustedes son un gran personal.
Les mando un abrazo grande. Gracias a todos. Hasta el próximo viernes.
Saludos.
Hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso.